Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo. Un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing.
Una vez más, descendemos del... Ay, sí, descendemos.
Agustín Gutiérrez. Sí, ya sé que es tu programa, amigo, pero déjame hacer lo mío, aunque sé que es la entrada.
Exacto. Este asunto de los dioses ha sido polémico.
¿Por qué? ¿A quién?
¿Nosotros somos los dioses?
Claro.
¿Invocamos a los dioses?
No.
¿Cómo es eso, señor Juan Carlos Bobia?
¿Qué pasó?
Sí, sí, ¿usted es dios o invoca a los dioses o qué
no,
qué hace?
No, mira, yo creo que de alguna manera... No, pues es una payasada, ¿no?
Sí.
Ah, no es cierto. No, mira.
Pues es como todo, ¿no?
Yo creo que después de tantos años sí nos merecemos el mote de dioses. Y si no, que alguien no lo reclame, ¿no?
Exacto.
Que alguien que crea que es más dios que nosotros, pues, que venga.
Ya nos diga, lo han reclamado.
Y que nos diga, adiós.
Hoy el programa va a estar espectacular. Chequen este tema.
Hoy enseñémosle a la gente por qué somos los dioses del marketing.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Ay, no, ya me asusté. Ya mejor habla tú, mano.
A ver, dale.
No, miren, lo que vamos a hablar hoy es, el gran tema será las acciones de marketing social. ¿Por qué? Porque estamos cerca de marzo y empieza la temporada de las marchas, de las causas sociales. Ya muy pronto,
la de la primavera.
El próximo 8 de marzo va a ser el Día Internacional de la Mujer.
El Día Morado.
Exacto.
The Purple Day.
Y por allí de junio viene el Día Mundial de... déjame decirlo correctamente.
LGBT, ya
el Día del Orgullo LGBT+. Ahí lo vamos a dejar para no ser políticamente incorrecto.
Y más lo que sea como esta semana. Ya
exactamente.
Salen denominaciones nuevas, ¿no?
Exactamente. Y todas las marcas, todas, justo ahora está ocurriendo. Oye, ya viene el Día de la Mujer. ¿Qué vamos a hacer?
Claro. ¿No? Y el 21 de marzo, que es el desfile de la primavera de los kinderes.
Pero eso...
Del kindergarten.
No recuerdo un brief del 21 de marzo, ahora que lo dices.
Pues debería ser, porque es una gran oportunidad. Nickelodeon debería ser un desfile.
Ay, ¿por qué, señor Bobia, usted cree que a las marcas les interesa subirse a estos temas? ¿Cuál es el tema de los valores de las marcas?
No, yo creo que no tiene que ver con los valores. Yo creo que tiene que ver más con una estrategia comercial. Y voy a decir por qué. En mi opinión, creo que, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, mueran los mercados, vivan los nichos.
¡Ay!
Ya me van a empezar a criticar.
No, hombre, dale.
Como ustedes no se roban frases de los libros de Vips.
Ah.
Y el punto aquí es que evidentemente las marcas hoy quieren quedar bien con todos. Y es muy difícil, ya lo dice la frase, quieres quedar bien con todos y no quedas bien con nadie. Entonces, de alguna manera, al mandar mensajes segmentados y tratar de hablarle a los nichos, pues qué mejor oportunidad que hablarle al nicho de las mujeres, el Día de la Mujer, y hablarle al nicho del LGBT. Que el problema no creo que sea eso. Yo creo que se vale que una marca se suba en estas situaciones y le hable a las marcas. El chiste creo que debe ser que sea auténtico. Yo creo que el chiste
es ahí donde reside el problema.
Exactamente, el problema es que, digo, en alguna ocasión me tocó ver que en un Oxxo le pusieron una bandera encima del logo y pues entonces ya se volvía una tienda inclusiva, y creo que eso dista mucho de que hagas engagement y generes una compatibilidad.
Exacto. Y de hecho, no, la gente del nicho, en este caso la gente LGBT+, debe rechazarlo.
No, no sé si deba, eso ya es opinión de ellos, ¿no? Digo, cada quien supongo que percibe de manera diferente las acciones de las marcas, ¿no? Yo he visto marcas que hacen cosas, entre comillas, bonitas o cosas amigables, cosas padres, que no significa que la marca se migre sus valores, porque las marcas no cambian los valores. Creo que las marcas, o sea, tú imagínate que una marca realmente cambiara sus valores por cada fecha, y entonces en Navidad se suben al tren de la Navidad, y entonces de alguna manera estarían distanciándose, por ejemplo, de un mercado judío, ¿no?
Así
cosa
es.
Que no sucede.
Así es.
Sin embargo, de alguna manera tampoco he visto que una marca, por lo menos en México, supongo que en Estados Unidos es diferente, o en Israel, pero en México nunca he visto una marca como Oreo que le hable el día del Hanukkah a la comunidad judía. No lo sé si lo hagan de manera muy segmentada y muy focalizada, pero sí creo que para cómo van avanzando los tiempos, pues las marcas tienen que empezar a ser compatibles y ser empáticas, pues con todos los grupos sociales, sin ofender, sin burlarse y siendo auténticas, aunque sea muy, entre comillas, insípida su participación, pero que sea honesta, ¿no?
Pero es que es ahí donde está el kit del problema y donde vamos a profundizar el día de hoy. ¿Cómo lograr que sea auténtico? Y tiene que empezar desde el asunto de cuáles son los valores que esa marca promueve ante su comunidad o ante esa audiencia. Pero si quieres, vamos primero con el diccionario de marketing.
Permítame, señor.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Ya, señor, perdóneme.
No, muchas gracias, señor productor. A ver si ya se conecta usted al programa.
Discúlpeme.
¿Qué crees que sea? Es súper importante. Ya les he dicho antes que esta es la lección más importante que he aprendido en el marketing duro, en lo que llevo de carrera de marketing. ¿Qué crees que sea un valor?
¿Me preguntas?
Sí, te pregunto.
Yo creo que un valor es un atributo conceptual que tiene una marca o una empresa y no, que...
En general.
Y que, bueno, un valor es un atributo que del que tú intentas adueñarte, que es un pilar conceptual de tu personalidad, de tu identidad, de tu día a día y de tu filosofía de trabajo y comercial y de empatía social y de todo. Es estos pilares que hacen que seas lo que eres o lo que buscas ser, ¿no?
Sí. Hay una definición de valor que me gusta mucho que dice que un valor es una conducta aceptada en un grupo social. Y me gusta mucho porque esto le quita por completo el asunto de si son buenos valores o malos valores, si no tiene que ver con que sea bueno o malo. Tiene que ver con cómo la sociedad donde yo me desenvuelvo acepta o no tales conductas. Eso está muy bien para las personas, pero cuando se trata de las marcas se vuelve un verdadero problema, porque usualmente una marca que vende, no sé, por ejemplo, un jabón, pues, ¿por qué tendría que tener unos valores? ¿Por qué tendría que tener ir más allá de limpia la ropa, no contamina? O sea, ¿qué tienen que ver las marcas con los valores hoy?
Porque yo creo que hoy las marcas venden mucho más que productos.
Ajá.
Las marcas venden identidad, de alguna manera sí creo, y es más, hay hasta muchos ejercicios cuando trabajas en marketing, en el que conviertes a una marca en una persona y la empiezas a describir y todo. Porque eso de alguna manera es el modo en el que tratas de conectar con la gente, porque al final las marcas le hablan a la gente desde una óptica tratando de ser una persona, no una marca. Y las marcas, creo que hoy en día, y más con esto del story doing y el storytelling, pues tienen atributos de persona, ¿no?
Así es.
Son bondadosas, o son aspiracionales, o son solemnes, o son sobrias. Y partiendo de ahí, pues es que estos valores los conviertes en un atributo que sea tangible para un consumidor, ¿no?
Exacto. Pero hay una cosa que me gusta mucho pensar para saber como quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿En qué momento o los marqueteros decidieron convertir a las marcas en personas o las personas empezaron a confiar tanto en los productos que los empezaron a ver como marcas? Sea cualquiera de los dos, me parece un plan de locos, porque originalmente los productos eran solamente funcionales. ¿En qué momento empezamos a pensar en una marca de zapatos como una persona? ¿En un coche como una persona? Tenía que tener ciertas actitudes.
Yo creo que en el momento en el que se empezó a hacer precisamente publicidad, ¿no? Yo creo que de entrada las marcas se crearon pues para que unas cobraran más que otras, ¿no? Ese es el inicio del concepto de crear una marca, es para diferenciarlas, pero una vez que haces la diferencia, pues una tiene atributos que la otra no tiene. Vamos, una galleta de chocolate en teoría debería ser igual a otra galleta de chocolate, pero si una tiene una carita, pues es más amigable. Ahí ya tenemos un diferenciador, ¿no? Que va mucho más allá del sabor, pues la carita no sabe, no es parte de la misma masa. Pero si a esta galleta yo la meto en un empaque que es de juguete y este empaque de juguete lo trae un niño y el niño sale en el comercial y entonces el niño cuando se come la galleta está contento y bla, ya le creé todo un entorno y un contexto a esto que son esos valores, ¿no? Entonces hay marcas que definen mucho los valores, no solamente de la marca y del producto, sino que además son simbólicas, yo creo que a nivel global. Y hay marcas con unos valores brutales que coinciden además con los valores de toda una comunidad, como son las marcas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Tienes marcas épicas como lo es Coca-Cola en Estados Unidos, como lo es General Motors en Estados Unidos, como es Ford, que son marcas que son parte de la cultura norteamericana y que manejan los valores iguales, y que cuando hay guerra la marca se sube a la guerra y cuando hay Navidad la marca se sube a la Navidad, y eso pues evidentemente hace que tengan un clic de consumo mucho mayor, ¿no?
Exacto. Le fuimos construyendo a esas marcas y esos productos una personalidad.
Totalmente.
Es una locura cultural, si lo piensas, ¿no? Pero bueno, antes las que tenían los valores eran las empresas. Había toda una cosa que se llamaba responsabilidad social corporativa que tenía que ver con si la empresa que fabricaba esas galletas o esos refrescos o cualquier producto, Pues pagaba buenos salarios, o trataba de contaminar poco, o en fin, hacía todo lo que tenía que hacer para ser responsable con su comunidad. Conforme fueron cambiando las generaciones, o sea, que pasamos de la generación, no sé, de nosotros, que somos generación X, a los más jóvenes, los millennials y ahora los centennials, ellos empezaron a relacionar directamente al producto, a quitar la asociación entre, pues a ver, Coca-Cola lo fabrica una empresa que se llama The Coca-Cola Company, ¿no? No, es ya directamente la marca Coca-Cola como representante único de marca y de empresa. Y entonces es ahí donde estas generaciones empiezan a exigir mucho más de las marcas que consumen.
Claro, y además esa exigencia, si la marca lo toma bien, pues crea hasta cierta dependencia y crea cultura y crea un chorro de cosas. Y es el famosísimo, vamos, en su momento en México no lo inventó una marca, fue de los mismos mercados, pero era el pilón, ¿no? Este extra que te daban las marcas y así que de es. Alguna manera tenía un goodwill social, servía para dar una muestrita de algo. Pero además traía una cierta bondad de, oiga, pues llévese un pedacito más, ¿no? Y esa cordialidad, pues hay marcas que lo convirtieron en un equity y es el famosísimo 30% extra que viene en el empaque y eso de alguna manera crea valores, crea cultura y te va creando la percepción de un producto sobre otro. Eso, ese es un ejemplo, pero le podemos sumar marcas que donan dinero de lo que generan hacia beneficencia, como es el caso de Danone, en el que, hasta donde yo entiendo, el yogur, de cada yogur dan un porcentaje para niños con cáncer, para el beneficio de niños con cáncer.
Pero luego eso no se ve.
Bueno, ese ya es otro, ¿no?, problema.
O sea, luego, ¿no?, el tema es que esa información no llega a la atención del respetable público.
Exactamente, que solo, mira, yo sí creo que hoy en día la gente, el consumidor se volvió inteligente, regresó al origen. Hoy el consumidor es un alguien que ya no se traga cuando...
Pero yo creo que ese es el consumidor joven, Bobia, ¿eh?
No, yo creo que a la gente ya no nos gusta que nos engañen y nos vean la cara. Y la gente hoy sí lee las etiquetas, la gente sí investiga. ¿Cuándo es un consumidor inteligente y le importa lo que está recibiendo, sí, por su dinero, ¿no?
Pero
bueno, hoy es muy difícil que una marca salga y te diga, defendemos al oso polar de bla, bla, bla. Porque hoy es muy fácil.
Como ha sido, como fue históricamente.
Sí, claro.
O pero sea, hoy por es muy cada botella mantenemos una familia de osos polares en la Antártica.
Sí, pero hoy es muy fácil el googlear y buscar la cámara que puso la marca en el polo donde está la granja de elefantitos.
Pero eso sí ponen cámaras.
Pero yo sí creo, es obligación de las marcas el demostrarte que sí están haciendo lo que te están diciendo.
Sobre todo si ellos dicen que sus valores son tales, el cuidado al medio ambiente, la conservación del agua, las cosas que hoy... A ver, afortunadamente ya nos empiezan a importar.
Está fácil. A ver, ¿tú crees, honestamente, que el anuncio de Coca-Cola, de que... Porque, checa, el anuncio de Coca-Cola que tiene una mujer en la locución de hace, sí, a lo mejor 6 meses, de ahora sí nos vamos a preocupar por el medio ambiente.
Exacto.
Ahora sí, las botellas, Oye, no manches. O sea, eso debe haber sido un escandalazo.
Pues, o sea, porque
la marca sale a reconocer que lo que hizo fue una barbaridad. Y te dicen, pues, que ahora sí la sigas consumiendo porque ahora sí lo va a hacer.
Pues lo estás leyendo de una forma muy cruda, pero así es.
Ah, pues así es,
ese tipo de anuncios viene de un estudio de percepción.
Me dedico a la comunicación.
Exactamente. Amigo. De un estudio de percepción donde la gente, como incluso nosotros que estamos en este programa, hemos dicho, pues eso no es necesariamente tan cierto. O sea, y le dudas si la empresa lo hizo o no. Entonces, era tan fuerte esa percepción, y estoy infiriendo porque ya no estaba...
Bueno, pero ahí, al final, el tema es ese. O sea, hay cosas de marketing social que deben ser cuidadosas.
Todas deben ser cuidadosas. Y vamos a hablar de un par de casos al respecto. El más famoso y el menos.
Los Ad Changers.
Ad Changer Patagonia. Seguramente ustedes han oído hablar de la marca Patagonia, que es una marca de ropa para exteriores, para andar en la montaña.
Es como, iba a decir South Park, pero porque me distraje un momento.
No, es como
The North Face.
Pero, exacto.
El enemigo mortal de The North Face.
Que además porque es muy cara. O sea, exacto. Es para
¿Patagonia o North
Face? Las dos son caras.
Pero, de hecho, yo a Patagonia la conocí buscando una chamarra North Face que necesitaba. Totalmente. O sea, esa es la realidad. Yo entré ahí a la Bodega Aurrera, pregunté dónde están las chamarras, me llevaron a las que son marca de universidad, se me fue, Stanford, ¿no?
Claro. a las de Unitec.
Exactamente, de, ¿no? Y ya CBX. De ahí me dijeron, no, aquí en la bodega no hay, aquí váyasele al triple B. Entonces dije, ah, pues voy al triple B, señorita,
y,
tiene
y ahí chamada. Había.
Ahí había.
Claro, ahí claro, había. Ahí había Patagonia.
Entonces, pues ahí estaba y vaya susto.
Sí. ¿Viste los costos y viste que costaba como 3 meses de despensa?
No, 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 qué barbaridad.
Una chamarra.
Y entonces dije, igual ni voy a la Patagonia. Igual ni lo necesito.
Igual ni hace tanto frío.
Exacto. ¿No? Igual mis suéteres sí aguantan.
Más allá de Norfes y Patagonia tienen una historia romántica increíble que hablaremos en otro momento, pero más allá de eso, Patagonia es el ejemplo global por excelencia de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque desde lo que hoy está tan de moda, y ya hablaremos de ello, que se llama propósito de la marca, Patagonia dice, nosotros estamos en el negocio para salvar el planeta. Uh-huh. O sea, no están ahí para contribuir, no están ahí para generar empleos, están para salvar el planeta. Y han sido súper consistentes con tener una empresa muy rentable, de una marca que la gente realmente es capaz de pagar mucho más dinero de lo que vale en la percepción de una chamarra, y tomar todo ese dinero y dedicarlo a causas sociales verdaderamente monitoreables. A recuperar selva.
¿Pero ese es tu sueño? ¿O?
No, eso ocurre.
Eso, entonces dilo con más
eso
convicción.
Eso sucede.
O sea, dilo.
Si hay una marca.
Dilo como si siguieras trabajando en North Face.
No, porque eso diría, lo están haciendo ellos y yo.
No. Exacto. No, pues es que yo que estaba en The North Face, siempre es terrible ver al enemigo porque lo hacen, lo dicen y lo hacen.
Pero tiene más branding North Face.
Sin duda, porque es una marca
Patagonia
mucho
es
más
americana
grande.
También, ¿o de
exacto,
dónde?
Las sí. Dos son de San Francisco.
Ah, okay.
De hecho, te digo, es romantiquísima historia.
¿De San Francisco de Asís?
Exactamente.
Oh, mira, con el tiempo le dejó dinero y el hablar con los animalitos.
No, que no iba a dedicarse al dinero. No, los dos son de California. Los dos fundadores eran amigos. Los dos empezaron la marca al mismo tiempo. Solo que uno decidió venderle a un gran corporativo su marca y hacerlo la marca global más importante de ropa de outdoor,
North Face.
Que es de North Face. Ajá. Y Patagonia decidió, para no tener que vender y para poder seguir haciendo el bien, como lo decían sus hippies.
¡Ah, qué padre!
Dueños.
Pues me gustan más esas historias, aunque a Bobia le da flojera.
Exacto. Decidió seguir siendo una empresa de capital privado,
sí,
no público.
Qué bien, pues aguantar hasta donde dé, ¿no?
Exactamente, y lo están haciendo muy bien. O sea, ellos siempre serán el ejemplo de decir, sí se puede ayudar, sí se puede destinar el beneficio y las ganancias a causas sociales públicas, y se puede seguir siendo rentable, se puede seguir ganando dinero.
Wow. No sé si sean ellos, pero es que no recuerdo cuál es la marca que está metiéndole un dineral al Polo Norte a poner unos plásticos para evitar el descongelamiento.
No sé si es
Pero está poniendo hectáreas de plástico para que se mantenga. Y es
entonces
una marca.
¿El plástico llegó al Exacto. mar?
No, es un plástico especial para que térmico, asumo, para que no se derritan los polos. Y entonces este plástico lo
a
evita.
A ver, que lo pongan en todo el mundo, chavo.
Exacto. Pues a ver si es cierto.
Pues compremos todo.
A ver si es cierto.
Además de cosas como el cuidado de los polos, el cuidado de los bosques.
De polos. Polo, por ejemplo,
exacto,
lo cuidan a Polo.
El polo de Volkswagen.
Ya también hace falta
que lo cuiden. El juego del polo también.
A Polo Polo, es una leyenda en nuestra generación.
Que lo cuiden a
Polo. Ya que lo polo. Cuiden.
Polito de pan de Yaris.
Nos vaya a faltar un día de estos.
Es palito, no polito.
Por ejemplo, Patagonia hace polo cosas Steam, como.
Pero bueno, ya se nos fue.
Si ellos, dentro de sus valores, está apoyar la democracia, lo que ellos consideran democracia, el día que hay que ir a votar, cierran las tiendas.
¡Wow! Está
¿no?
padre,
cierran las
padre.
Tiendas,
está
dejan
padre,
que los todos los empleados
la
vayan a votar.
En su casa, ¿no?
Así, totalmente.
Estos creen que van a ir a votar.
Ajá, pero
está padre.
Al final son consecuentes con lo que anuncian,
¿no? Totalmente. O sea, y eso, yo sí creo, digo, es muy utópico, pero sueño que muchas marcas, si se subieran en ese camión del bienestar social, pues tú imagínate todo lo que podrían transformar sumándose al día a día de la vida.
Y deja eso, cuando abren el banco del bienestar. Oh,
los dioses del marketing.
Si a usted le toca definir en su empresa la estrategia de marketing social o de responsabilidad social corporativa, lo primero que tiene que hacer es ver lo que hace Patagonia. Y de ahí vaya tratando de imitarlo.
Bueno, si ustedes ven de bats de béisbol, no necesita ver a Patagonia. No, simplemente doné unos bats
sí.
a una colonia donde haya
chavitos. Si usted es el dueño de Patagonia, envíenos unas chamarras.
Exacto.
¿No? Exacto. Porque le acabamos de hacer un comercial global con los miles de millones
oiga,
de
porque
gente
si no, luego escucha. Creen que Shutterstock nos pagó la mención pasada. Exacto. Creen que nos pagó Patagonia esta.
Exacto. Oye,
y no, solamente se llama Content Marketing.
Pero esa caja de fotos que nos regalaron.
Está padre.
De postales.
Porque ya ni siquiera las podemos digitalizar, pero estaban padres. madres. Gracias a la gente de Shutterstock.
Bueno, gracias a la gente de Patagonia.
Lo que no debe hacer usted es mentir. Eso es lo contrario a la responsabilidad social corporativa. Parece muy fácil decir que usted apoya los bosques porque gasta menos papel en el baño, ¿no? Pero ha habido casos también icónicos de marcas que han mentido deliberadamente sobre lo que hacen por el medio ambiente y han tenido consecuencias impresionantes, como el famosísimo caso... Coca-Cola no ha tenido tan grandes consecuencias como le pasó a Volkswagen, señor Bobia.
Sí, Volkswagen lo que hizo fue que de repente, y esto debe tener unos, ¿qué serán? 3 años más o menos.
No, ya tiene.
¡Claro!
Donde les cacharon que el catalizador lo que menos hacía era catalizar.
Pero de hecho no les cacharon, o sea, más bien fue en un tema interno que empezó a crecer la bola.
Cacharon, sí, ellos sí, no sí, dijeron sí, nadie, sí. De repente dijeron, oye, ¿qué hubo?
Pero eso fue en Europa.
Sí, ¿qué hubo con tu catalizador?
Aquí, amigos, recordemos que el Volkswagen Sedán se dejó de usar básicamente ayer.
Pero no fue el Volkswagen.
Ya sé, es chiste, otro,
cállate, ya no me interrumpas. A lo tuyo. Hombre. Cuando sea tu caso que te dé la palabra el dueño del programa, hablas tú. Es mi programa.
A ver, sigue hablando. Okay. No es cierto, es bromas.
Uno es dueño de la consola y otro es el dueño del programa. Hijo.
A ver.
Entonces, Volkswagen.
A ver, ¿qué pasó, Bobián? ya. Ándale, ya. Volkswagen.
Me vas a perder.
¡Ya, hombre! ¡Ya!
El caso de Volkswagen. Se dan cuenta que el catalizador no catalizaba. Y entonces, bueno, que cada auto lo que estaba haciendo era cada vez que le apretaban el acelerador, pues emitía una cantidad de contaminantes brutal. Y entonces todo empezó, según yo no fue interno, sino de afuera hacia adentro se empezaron a dar cuenta. Y ellos, bueno, ya habían repartido y vendido miles de coches. Y bueno, yo no sé hasta dónde llegó la nota, porque evidentemente... Pues empezaron a poner notas encima de las notas. Pero lo que sí recuerdo es que en algún momento hasta Volkswagen emitió un comunicado en el que decía que iban a cambiarle el nombre a Volkswagen y se iba a llamar Volkswagen, Volts de los voltios.
Ajá.
Explicando que iban a migrar todo el negocio hacia la cuestión eléctrica, ¿no? Pero bueno, son de esas que se les pueden chispotear y de repente se van años de esfuerzo y de negocio al caño, ¿no?
Pues fue una crisis global con un modelo de Volkswagen específicamente, porque en las restricciones de contaminantes en Europa para los modelos de diésel son muy altas. O sea, no puedes hacer un modelo que contamine hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, a algún creativo dentro de Volkswagen se le ocurrió decir, oye, ¿y si en vez de mejorar el motor, le truqueamos al sensor? Y no, truqueaban el sensor, y entonces... ese modelo de Volkswagen, casi estoy seguro que era un Polo, podía pasar los límites, pero pues
qué porque ironía, el sensor Patagonia estaba cuidando truqueado. Los polos.
Exacto.
Y estos moviéndole el sensor. Exacto. al polo.
¿No? Y entonces la crisis de Volkswagen de credibilidad por haber truqueado literalmente llegó a que tuvieron que relanzar la marca globalmente. Sí, hace claro. poquito, hace 3 años, bueno, justamente,
pero son países
cambiaron de logotipo.
Sí hay consecuencias legales.
Exacto, pero el escándalo global hizo que la marca cambió su logotipo de forma global.
Y además, tú imagínate una marca alemana.
Exacto.
O sea, en el que no se acepta.
Pero es culturalmente. O sea, te pega culturalmente. En la cultura de la empresa, en todo lo que has creado alrededor
claro,
de la marca.
Claro, y es una chispoteada que evidentemente,
o sea,
supongo surgió en una junta.
Quiero ¿no? asumir que en Alemania los empleados de las tiendas de Volkswagen llegan en Volkswagen.
Yo creo que sí. ¿No? Claro. Yo conozco alemanes que vienen en México
ahora,
que traen coches
ahora
alemanes.
Ahora preguntemos esto a las concesionarias de Volkswagen en México, ¿no? O sea, ¡come on!
Sí.
Estamos, amigo.
Es completamente otra cultura.
Amigo.
Por lo tanto, lo hace más grave aún.
Aquí tú dirías, pues me ahorra gasolina, ¿no?
No, pues ya, o sea, se nos chispoteó, ¿no? Pero globalmente Volkswagen tuvo que cambiar la marca. Tuvieron que hacer un rediseño del logotipo y replantear la marca global, que es una de las marcas más valiosas en su categoría, ¿no? Entonces, si usted está pensando en hacer ese carro alegórico para irse al desfile del Día del Orgullo, o poner su logotipo con colores, con color morado el 8 de marzo, piénselo dos veces, porque a veces todo el mundo cree que subirse al tren del mame puede ser súper valioso para traerle tráfico a su marca. Pero ese es un mito digital que nos va a aclarar Alberto Cruz.
Mitos digitales con Alberto
Cruz. Señor Alberto Cruz, yo viene el día 8 de marzo, yo tengo mi marca de tamales, ¿debo subirme al tren del mame para ganar likes?
Primero, el Día Internacional de la Mujer antes era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Así es.
Y básicamente es una conmemoración por... conmemoración.
Así es.
Super... No confundir es. Con este... reconocimiento. Exacto. Este celebración, aplauso, etcétera.
Que nadie las felicite por el Día Internacional de la Mujer,
se
por
favor.
Se
conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo, pues, íntegro como persona, en pie de igualdad.
Son temas sociales súper relevantes.
Entonces, de hecho, no quiero decir una burrada, pero no se celebra por esta fábrica que se quemó en el que...
Absolutamente, sí.
En el que había muchas mujeres, no sé si eran costureras o algo así, que se murieron quemadas
así
dentro
fue.
De la fábrica, y ese es lo que detona que la fecha sea el
se venía demás. Celebrando desde muchos años
no
antes.
No se celebra, se conmemora, celebrar. Exacto. Es festejo.
Tiene,
¿no?,
usted toda la razón. Se venía conmemorando desde varios años antes, se elige esa fecha como una fecha para unificarlo globalmente.
Exacto.
Y es una lo marca la UNESCO.
Es una tragedia ese día, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues sí, o sea, justamente al final pues es una conmemoración. Luego entonces me parece que si te vas a subir a un esfuerzo de esa forma, puede haber un esfuerzo que más bien ayude a retratar lo que está haciendo tu marca por otorgar un escenario de mayor igualdad, ¿no?
Exacto.
Fíjate y no que tanto así, espérame, cállate, bobia.
Oye, ¿cómo es este infante?
Y no tanto así un felicidades en tu día con una rosita y un piolín.
Claro, poner tu logo morado.
Además, yo no le recomiendo que use la piolín porque es licencia y habrá que pagar por ella.
Bueno, sí, pero Fiolín, claro, ese se llamaba Fiolín, señor.
Fiolín. Pero, digo, estaría bien interesante el ver que una marca o una empresa...
Friolín.
Sí, porque todavía hace frío, ¿verdad? En marzo por el invierno. Pero sería bien importante o sería notable el ver que una marca te ponga cuántas mujeres trabajan en su empresa.
Exacto.
Qué hacen esas mujeres, si tienen mujeres líderes. O sea, sería mucho más importante voltearse a ver hacia adentro de la empresa exactamente. En lugar de poner un felicidades a todas las mujeres que se la rifan.
Exacto.
Dime cuántas mujeres tú apoyas internamente para que se la rifen, ¿no?
Por eso
sería decisión, un ejercicio interesante.
La decisión de convertirlo, lo que decíamos hace un rato, de convertirlo el apoyo a las causas sociales, entre ellas la de las mujeres, debe ser una decisión de empresa y no de marca. O sea, no lo puede hacer ahí el gerente solo porque le parece que se debe subir al tren del mame. Sino tiene que ver
cuestión que normalmente pasa, ¿no?
Pasa al revés.
Que solo es la marca y la empresa ni sabe, ¿no?
Y la empresa no tiene idea.
O no se mueve alrededor de.
Exacto. O se queda. ¿Sabes cuál es el peor escenario donde la empresa dice que apoya a las mujeres y se queda con solamente dar el día 8? Lo que pasó hace ya son 3 años ahora.
Fue más coercitiva y la gente, las marcas lo dieron porque tenían que darlo.
Exacto.
Pero no estaban subidas en
pero
en
se quedaban ahí, ¿no?
Sí, claro.
Pero entonces ese es el riesgo donde el marketing, que es una cosa que ya hemos dicho aquí varias veces, se usa principalmente para vender, incluso vender mejor costo, toca temas sociales súper, súper relevantes. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues te termine saliendo raspado.
Sí, mira,
por andar ahí subiéndose al tren.
De alguna manera, si te fueras a los principios básicos del marketing, que es enaltecer o resaltar los atributos y beneficios que tiene una marca o un producto y cacarearlos, digo, evidentemente hay veces que se inflan un poquito esos atributos o esos beneficios, pero al final del día, el estar haciendo una acción positiva por una comunidad o por una sociedad, ese tipo de acciones son las que deberías incluir. Y a mí me encantaría en algún día ver un comercial de una empresa transnacional o de un monstruo de estos como Bimbo, donde diga: el comercial de hoy es, hoy tenemos una cápsula donde regalamos, voy a decir una tontería, pero hicimos una gran comida para todas las mujeres y compartimos un concurso de cocina y bla, 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 bla. Hicimos algo con las mujeres de la empresa, ¿no? Que son parte vital y son fundamental aquí en la empresa, porque esto es lo que hacen, y demostrarlo y no sacar, ya sabes, la cámara donde están miles de mujeres trabajando, como hormiguitas, ¿no? Hay que reconocer qué tan importante es su chamba para la marca y para la empresa, ¿no?
¿Quieres una grande para el Día de la Mujer? Nos acaba de certificar tal empresa que no hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres en mi empresa.
No, bueno.
¡Eso es una acción real! ¿No? Todo lo demás es...
bullshit.
Bullshit. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las generaciones más nuevas, que son quienes están exigiendo que las marcas sean conscientes y responsables socialmente, porque no es su función originalmente, su función era vender.
Es lucrar.
Pero hoy, que además de vender, tienes que hacer tu parte por la sociedad... pues no se dejan tan fácil engañar. Y entonces empiezas a perder credibilidad.
Eres todo un poeta. Tan fácil engañar.
Tan fácil.
No, hombre. Mira. Dale, tío, que...
Permítame estrechar mi mano de poeta a poeta.
Que vaya, tío, se le ha faltado el... Pues, un caramba. Puro.
Agustín, ¿ah? Vargas Llosa.
Los dioses del marketing.
Caramba, es que estos temas me apasionan. Pero... Ya estás ahí, ya tienes que hacer tus acciones, ya están en el plan que te acaban de entregar.
Yo empecé a hablar así en la RC. Ya estás ahí.
Exacto. Ya, ¿qué ya tienes que hacer?
Oye, Mariano, Mariano, cuéntanos más de tus marcas.
Ya estás ahí.
Ah, pues si no leen el guión,
te
no
digo
me
echen adiós.
La culpa.
Ya estás ahí.
Te digo adiós.
Ya que estás ahí, hazlo. Y hazlo con amor.
A ver, al grano, papá.
Práctico, chavito, práctico. La señora de los tamales nos está esperando. Venga. ¿Qué va a ser el día 9 de marzo?
Una amiga de Bobia mandó un mensaje de que está padre, que tocamos muchos temas y todo, pero hay que ir así al
más rápido. Vamos cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando.
Pum, pum, pum. Ya vieron cuánto tiempo llevan perdiendo en tonterías, ¿verdad?
Bueno, ándale.
Okay. ¿Qué se tiene que hacer las acciones de marketing para que sean relevantes y que no sean bullshit?
Y que sean reales.
¿Cómo qué?
Bueno, cualquier acción que puedas ir documentando antes de que lo quieras publicar,
okay,
está increíble. Es decir, que llegues con una campaña de 2 o 3 meses antes, donde traes un reconocimiento a las directoras, donde traes un reconocimiento al equipo que va evolucionando el tema de igualdad, etcétera. Pero lo traes como una causa.
Oye, ¿qué te parece si eso le ponemos story doing?
Exacto.
Donde la marca se involucra con la gente, con la comunidad y hace un algo real.
Es lo que estaba
y
diciendo.
Le ponemos story doing, ¿qué te parece?
Señor, es lo que estaba diciendo.
Acabas de reinventar el concepto.
Póngase los audífonos. Sí, Bobia, tienes razón.
Se llama story doing, mi chavo. Yo llevo meses diciéndolo y nadie me pela.
Ay, ¿por qué será? No, justamente de eso se trata. La idea es que si usted va a hacer una acción, no puede ser una acción aislada, no puede ser una acción de única vez. Tiene que ser un plan detrás de la compañía.
Consecutivo.
Y si no, la verdad, no se suba al tren.
El tema es que solo las muy grandes empresas pueden soportarlo porque requiere una inversión.
No necesariamente. Pensemos en nuestra amiga, la señora de los tamales.
No. Sí requiere una inversión.
Por supuesto, compadre, que requiere una inversión.
Sí, dijo, sí, la señora de los tamales. ¿O hace tamales o graba?
Hablaste del lado del cliente, ¿eh? Dijiste, pues sí se puede con los dos tamales que le estoy pagando.
Exacto.
¿Se puede?
Por supuesto que se puede.
Es difícil, pero entiendo tu punto. Y sí es posible, porque te voy a decir, si es un algo que naturalmente lo haces como empresa, entre comillas, lo único que hay que hacer es documentarlo.
Pero como empresa.
Cuando lo creas de la manera falsa. Exacto. Es cuando te implica, pues vamos. Exacto. A producir una mentira, ¿no?
Ahora al diseñador que tienes haciendo bolillos.
Hay que ponerle, ¿no?, peluca.
Ahora le tienes que poner
medias. Y ponerlo de espaldas para que parezca mujer.
No, por eso le digo, o sea, tiene que ser un algo que con pequeñas acciones eventualmente te va dando un mensaje muy sólido de marca.
Claro,
o sea,
claro.
Todo empezó por reconocer que tienes una directora regional.
Ajá. Y luego pusimos un cuarto de lactancia.
No, y luego tienes un video de la directora regional diciendo qué es lo que le ha parecido a ella encontrar un área como mujer en una industria de hombres.
Cómo,
¿no?,
creció internamente, okay, la empresa.
Luego entonces seguramente está directo. Es decir, y solo estoy hablando de un celular.
Sí, claro.
Un micrófono para que no se escuche así de... Vamos así en el baño, ¿no?
Claro, o sea, y vacilando que la historia, vas construyendo esta historia.
Ahí sí, cuando llegas a un momento de conmemoración... Oh, no manches, ya llevamos casi 10 meses de material.
Y ya construiste.
O sea, este es el momento de capitalizar, pero hay un objetivo.
Sí, a que de repente sacas el anuncio de food de las mamás.
Exacto, o sea, estos in-and-outs son una mamada.
Espérate, Alberto.
Perdón,
Alberto,
la verdad, Alberto, es que,
Alberto,
o sea, si Alberto, me enoja, o sea,
Alberto,
y luego es de
Alberto,
que,
por favor,
mi campaña salió mal.
Alberto, por favor.
¿No? ¿Cuál es el retorno de inversión? Y luego, no, señor, es que le pusimos tanto presupuesto a esta acción y no hubo retorno de inversión.
¿Retorno de inversión?
Perdóname, al señor Food no le gusta eso.
¿Retorno de inversión? Pero ¿no lo hacía usted por el bien de la sociedad?
Ay, amigo.
Los dioses del marketing.
Patagonia lo hace por el bien de la
gente. Este sociedad. Asunto del marketing social tiene que tener una meta, como bien decía Alberto, y un plan. Si usted no tiene un plan de lo que va a hacer en los siguientes meses y años, no lo haga.
Si lo tienes bien planchado, sí tiene un retorno de inversión. No necesariamente en el punto de venta, ¿eh?
No.
Probablemente tiene un retorno de inversión en la captación de talento.
O en percepción.
No. Y empiezas con una captación de talento mucho más afín a los valores de tu marca.
De mayor calidad que no se está moviendo
eso,
la empresa.
La única forma en la que se ve no es en el plan de marketing. Eso no. Sí es en el plan hilado que tiene toda una corporación,
claro,
para entender dónde va metiendo y sacando tales fichas.
Mira, además te voy a decir, es tan fácil como, imaginemos que fuéramos no grandes ciudades y que
novios,
fuéramos global y nada.
Novios.
No me interesa andar contigo. Pero imagínate que fuéramos pueblitos.
Pero es el mes del amor.
Y entonces la fábrica en el pueblito lo que hace es preocuparse por el entorno del pueblito. Y entonces lo que haces es trabajas, procuras comprarle materia prima al pueblito y no importarla desde otro pueblo que está a cientos de horas. Y entonces lo que creces es la comunidad, la gente está feliz. Como ha habido muchas empresas de estas que, mira, por ejemplo, Kellogg en Estados Unidos está muy cerca de Nueva York y Kellogg tiene el banco Kellogg, la escuela Kellogg y todo el pueblo es Kellogg, ¿no? Es el pueblo de Kellogg. Y también lo había hace muchos años en México, en Ciudad Sahagún, donde estaba la fábrica de Dina, de los camiones. Y entonces... Son estas fábricas y empresas de antaño en la que decías, que mira, estaba la armadora o la fábrica donde estaban todos los trabajadores, las tiendas, los bancos, las escuelas, y todo giraba en torno a la fábrica, y que de alguna manera yo sí creo que era mucho más sano, y que bueno, la globalización pues desmoronó muchos de estos valores, pero sí creo que todas las empresas deberían preocuparse un poquito por el entorno de un kilómetro a la redonda para que esté mejor, y este sería un mejor mundo, ¿eh?
Te digo que en el sistema Coca-Cola tenía, no sé si todavía lo tiene, un nombre que se llama licencia social. Me gustaba mucho porque tiene que ver con que la comunidad donde operas te siga permitiendo operar. O sea, que tú les permitas
vivir, claro.
Exacto. O sea, que tú, como el vecino que llega, eres el vecino
la
mala
chimenea,
onda.
No.
Exacto.
Claro.
Y entonces, si tú empiezas a ayudar a la comunidad,
un buen vecino.
La comunidad te permite, te da la licencia de operar.
Claro,
creo que esa es la.
O sea, a las 5 de la mañana con un camión contaminante y cruzas donde están los niños, pues no tienes nada.
En la escuela,
madre,
¿no? Atraviesas, ¿no?, el camión sobre la escuela.
Con el camión de ¡viva la niñez! Pff, echándole humo, ¿no?
Claro. Exacto. Ya para cerrar este tema, nos gustaría decir que la decisión creo que sigue siendo: hay que hacer el bien y hay que saber en qué momento comunicarlo.
Y sin mirar a quién era el otro.
Sí, exacto.
Esa es la frase completa, la que yo conocía.
No, mirando a quién, porque ya sabes.
Ya te vas a quitar tus antenitas de chapulín colorado.
Ajá, exacto.
De vinil. O te vas a tomar una chiquitolina.
Vamos a ver, entonces lo voy a decir de la forma mamona. Las empresas deben... las empresas como política corporativa deben beneficiar a las comunidades donde operan.
Siempre. Y donde no operan también, digo,
exacto.
Pues más allá.
La decisión es en qué momento comunicarlo como un beneficio.
O como decía Marco Antonio Solís, está en ti.
¿Cuándo decía
siéntelo.
Eso?
Los dioses del marketing.
Ah, levante el acta, Agustín, lo perdimos.
Lo perdimos, doctor.
722.
Demonios.
Venga.
Bueno, ya cambiando radicalmente de tema, se acerca la temporada de lanzamientos de celulares.
Sí. Lo que siempre soñé.
Claro, todos los años empieza...
Gastar mi dinero en basuras que ahora se descomponen cada 365 días.
Y bueno, ese fue el programa de hoy.
Muchas gracias, hasta luego.
Perdón a todos nuestros patrocinadores.
¿A poco no tienes la impresión de que al año se descompone el celular?
Por supuesto.
O antes.
Sobre todo si es Samsung o Apple.
Pero es una impresión construida, ¿no?
Sí, construida por por la manufactura de la empresa.
Así es.
Ah, ya. Yo pensé que decías que era una ilusión.
Así es un, está construido porque el maldito marketing me hace sentir que necesito uno nuevo. Y además, las actualizaciones
de aparatos, sí, la calidad de los aparatos ya es.
Las actualizaciones de software la truenan.
Pues sí.
Pero es una percepción entre los dos.
Virulice su celular.
Exacto.
Versión 24.12. Lo conectas y se llena de virus.
Yo siempre me he preguntado, o sea, ¿cuál va a ser la empresa galán de vanguardia que va a decir, tráeme tu celular, el que te estoy, trae el modelo anterior y por una lanita? Ya sé que sí, pero por una lanita, ¿eh? No por...
sí hay, pero es
Samsung
por muy poca
lo ha
lanita.
Hecho y es por una basura. O sea, mejor tengo el placer de destrozarlo frente a mis ojos.
O sea, lo doy yo, mijo, para que juegue viborita.
Afuera del centro de atención.
Pero eso no va a pasar porque rompes la cadena comercial. O sea, es como si llevaras tu coche viejo y te dieran uno nuevo y te pagaran el 90% de tu coche viejo. Eso no va a pasar.
Pero bueno, lo cierto es que los nuevos dispositivos... Tanto de Samsung como, bueno, el S21 o S22, es el que viene de Samsung, que ya viene esta fusión con el Galaxy Note, porque tenían dos grandes gamas.
Ahí te va lo que altas. Yo se haría y sería la idea del millón.
Idea del millón.
Samsung, tráeme tu teléfono viejo y te ganas puntos Samsung para comprar electrodomésticos Samsung.
Sí, pero están separadas, compadre.
No importa, pero van a la misma bolsa, ¿eh? Y entonces lo que hago es abro... el panorama de clientes. Y entonces, oye, si yo tuviera 100 o 200 claro. pesitos para una cafetera,
y te voy a decir,
le pongo la diferencia.
¿Dónde te ponchas a Apple? Porque entonces en tus centros de atención de Samsung Mobile, que están en Polanco, etcétera, también puedes llevar tus electrodomésticos Samsung.
Claro,
porque
para entonces, comprar nuevos.
Claramente.
Claro, y entonces tienes el Money Card de Samsung, que solo sirve para comprar cosas Samsung.
De Samsung, porque claro. en Samsung tienes refris, tienes teles.
Y tienes el ecosistema en tu casa.
Microondas.
Y pácatelas.
¿No? ¿No? Entonces, eso sí funcionaría.
Porque lo único que haces es subirle el precio a todo, y ese porcentaje es lo que lo conviertes en puntos, y eso es lo que le regresas a la gente.
¿Y entonces qué no tiene Apple? No tiene refris, no tiene televisiones, no tiene microondas.
Llévalo más allá. No tiene entretenimiento. O sea, me refiero.
Sí, lo que se consume.
Lo cruzo con Cinépolis, lo cruzo con palomitas, claro. con Nescafé y pácatelas. Claro, Samsung.
Claro.
¿Te pasamos la factura?
No, hombre, no, pero a los amigos de Cheil no les gusta esto.
¿Qué? Ah, claro, su agencia.
Sí,
yo solo tengo una pregunta. ¿Qué es un Apple?
Un Apple. Pues hay muchas cosas que es un Apple.
Marca.
¿No? Dícese del sello que fundaron los Beatles. Dícese de.
Es que Agustín le pregunta porque trae su Oppo.
Exacto.
Su Oppo.
Porque el mío es Vivo.
Exacto. Y su teléfono, Oppo.
Ah, ¿qué tiene?
Es de pobre.
Si le prime mal una tecla, le sale agua, como le dije.
Sí, ya van dos veces que le dan toques. Además, es el modelo Oppo Bre. ¿Ves que hay la máquina Brio? La tuya es Bre.
Ah.
Es Oppo Bre.
Yo lo pregunto porque traigo acá las cifras de participación.
Y tampoco vayan a creer que este aplauso a Oppo fue porque Oppo nos pagó.
Exacto.
No lo aprietes,
no aplauso a
Oppo. No lo aprietes mucho porque se borran los números.
Este aplauso orgánico y discreto.
Exacto. ¿No? Bueno, exacto. No fue porque nos hayan pagado.
Continúa.
Lo que traigo para callarles la boca en sus necedades es la participación de mercado de las diferentes marcas. Samsung está en el 25.44% del mercado mexicano en celulares.
Es la marca líder.
Altísimo.
Brutal, brutal.
¿Cuál es la segunda marca, señor Bobia?
Apple.
No, la segunda debe ser Huawei, ¿no?
La segunda es Huawei, con 18.6.
Claro. Mira.
La tercera marca.
Apple.
Ah, no.
Ahora sí, Apple, 18.4.
Sí, es altísimo, está respetabilísimo,
18.4,
no
es súper respetable.
¿Cuánta gente sigue estafando esa marca?
De cada 100 teléfonos, 18 son Apple, es
altísimo.
Muchísimo.
Altísimo.
Esa gente que nada más piensa que el teléfono tiene un botón.
Altísimo, sobre todo comparado con otros mercados, con Asia, donde ya son unos completos desconocidos, ¿no?
Bueno, pero tienes un mercado en Estados Unidos y Canadá que
sí, que te sostienen.
Que sigue sosteniendo el valor.
Que solo le vendas a Estados Unidos, sí, donde tienes 250 millones de equipos, pues ahí te encargo,
sí,
¿no?
Exacto. Sí.
Compitiendo codo a codo desde el mes de mayo del 21 con la marca Motorola, que tiene solamente 0.3 menos puntos de participación.
Sorprendente, porque órale. Motorola está out, o sea, desde que la vendieron a Google,
no, desde
que Google la utilizó para, la compré por las patentes, ¿no?
Exacto.
Y vámonos, y luego se la llevó,
se creo la que Lenovo,
¿no?
El Lenovo le inyectó mucho a...
Pero
a
era una marca de...
Radios.
De, no, pero aparte era medio disruptiva. Exacto. Hace 20 años.
Era una
años.
Marca leyenda.
Tú recuerda, motorrocker.fm.
Nosotros lo hicimos, sacamos cuando salió el disco de YouTube de Motorola integrado, hicimos de estación de YouTube a nivel global, y el management de YouTube nos mandó un mail de que era de las mejores cosas que habían visto.
Ah, y que la quitáramos porque nos iba de...
No, porque no, que todo el mundo estaba de acuerdo.
Estaba padre.
Yo también pensé que era un mail de cease and desist.
No, ese después fue de
YouTube. You're fucking with the devil.
Bueno, Motorola peleando de durísimo a Apple con una inversión mucho menor después de haber dejado ir el valor de su marca fuertísimo.
Perdóname, estás diciendo una mentira mentirosa.
La inversión de Motorola en publicidad es menor que la de Apple.
Amigo, la inversión en publicidad
en México.
Las armadoras muchas veces.
Pero te voy a decir
una combinación entre el carrier y la armadora.
Ahora, espérame un segundo. Esa sería la versión natural del marketing. Sin embargo, si tú te das cuenta, el 99% de los teléfonos o máquinas que salen en las series y programas y películas de Netflix es Apple.
Pues sí, porque se hacen en Estados Unidos.
Sí, pero a lo que voy es que eso no es casualidad, ¿eh? Eso es pagado. Entonces, tú sabes...
Tú sabes el
potencial que tiene que la gente de Friends salga hablando en un Apple iPhone o trabajando en una Mac.
Sí, claro.
El mensaje es brutal. Claro. Entonces... Localmente, si te fijas, por ejemplo, Apple es una marca que en México no hace promociones. Si tú quieres hacer una promoción con Apple y dices, oye, necesito, voy a regalar 1,000 iPhones. Sí, te los vendo al precio. al mismo precio que en la tienda, ¿eh?
Así es.
No te hago un peso de descuento, no puedes usar mi logo, no puedes usar mi imagen, no puedes decir que vas a regalar iPhone y sin embargo, pues trae el 18% del pero mercado.
Porque es una percepción. O sea, claro. Imagínate, el tema de regalarte un iPhone, que se puede.
Sí, 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 yo he regalado el teléfono inteligente que todos quieren, ¿no?
Le empiezas a pegar a la reputación de la marca.
Claro, exacto. Y aún así, con toda esa inversión, vienen cayendo en picada.
Yo creo, en participación en mercado. Yo lo he dicho ya desde hace un par de años, o tres, o cuatro, o cinco. O sea, Apple va a ser el nuevo BlackBerry, ¿eh?
Así es.
Va a empezar eventualmente a aislarse tanto en un ecosistema que pues el resto del porcentaje, o sea, si llevan el 18, ¿no? Pues básicamente el 82% son Android.
De usted algo así que no es. Tenía BlackBerry, que sí marca toda la diferencia, y es las máquinas. O sea, el sector de Apple
sí.
Tiene un amarre con la máquina. Sí, entonces, sí. Por ejemplo, en mi caso, yo uso Mac, me compré el iPhone porque venía amarrado con la Mac, claro. Y adivina qué bocina me compré,
¿no? Un ecosistema.
Y entonces empiezas a comprarte los equipos de la misma marca, por lógica, por estilo, ahora, por lo que tú me digas, ¿no?
Hay rumores de que Apple está a nada de... Bueno, ahorita seguramente cuando escuchen esto no, pero había rumores de que Apple se iba a lanzar a comprar Peloton, esta marca de bicicletas estáticas que se puso muy de moda hace 2 años, ¿no? Y que andan buscando cómo invertir esa lana en la expansión hacia otros...
Pero como ya lo anunciamos aquí antes de que lo hagan, seguro ya no lo van a hacer. Ya les echamos a perder el deal, man.
Pero te voy a decir algo que digo. Evidentemente yo no trabajo en Apple, pero sin embargo... Sí compraría electrodomésticos. Tú imagínate un tostador Apple, qué bonito sería, güey.
¿Pero no, porque haría solo le diferente? Puedes poner pan que te vende la marca, qué bueno.
O sea, exacto.
No, señor.
No, sería para manzanas. Señor. No. Sí, pero...
No, yo sé.
Ese es el problema.
Así, solo puedes comprar pan que...
Exacto. Apple Pollos, ¿no? Para poner pollo, ¿no? Exacto. El Air Fryer de Apple, que solo es para Apple Pollos.
O sea, si Apple tuviera de fábrica una línea de televisiones, solo podrías ver Apple TV.
Exacto. Ese es el problema.
Ya.
Ese es el problema. La estrategia.
Sí, ese
monopolio,
ese egocentrismo. Mira, Sony lo intentó en algún momento.
Todos
lo intentaron. Todos lo intentaron. Pero Sony sí dijo: ay, meto reversa, me abro tantito. Ya, güey, usen lo que quieran, combínale con quien quiera, soy compatible, no tengo bronca. Y Apple no, ¿no?
Pues es una estrategia de mercado, amigo.
Sí, claro.
Cuando eso funciona cuando es mayoritario, puedes cerrar todo, ¿no? Y condicionar tu venta a otras cosas, y en fin. Cuando ya tienes el 18%, ya no puedes condicionar nada. Porque todo el mercado te lleva, ¿no? Estás compitiendo, estás entre Motorola y Xiaomi.
Que sí, tiene... donde Motorola le dé una lana a, ¿cómo se llama? Bad Bunny, y saquen el Bad Bunny Phone, ya te comieron el 1%. Sí, vamos, es muy fácil comprar mercado un ratito y pegarle durísimo a Apple, ¿no?
Admiro su romanticismo por Apple. Las cifras nos dicen que Xiaomi trae el 7%,
hijo.
LG el 3%. ZTE el 2.9.
Que ya son de gama baja, pues.
Exacto.
Alcatel el 0.80. Pero estás hablando de que de cada 100 teléfonos, 3 son de ellos. O sea, es un chorro de lana, ¿eh?
Exacto.
Alcatel, los que venden en el Oxxo.
Exactamente. Y de cada 6 iPhones, hay un Alcatel.
¿Puedes decir de forma correcta 6 iPhones?
¿O 6 iPhones.
Ah, ya, gracias.
Perdón.
Dije, ¿esa es una nueva marca?
¿De cada 6 iPhones
pues
qué?
Pues es que ya ves que lanzan nuevas.
¿El iPhone?
De cada 100, 6 son iPhones y uno es Alcatel.
Muy bien.
Es un montón.
Sí, claro.
Es un montón la participación.
Y Sony, no tienen un Stevie en Alcatel.
Sony, que desde hace un rato ya no fabrican teléfonos, sigue teniendo el 0.6%.
¿Cuáles son los Sony Ericsson de hace 10 años?
Exacto, y siguen estando en el mercado. Imagínate el volumen que tenían. Nokia con el 0.5, Lenovo con el 0.4, Lanix con el 0.3.
Pues sí.
Nokia, ¿quién lo diría? ¿Te acuerdas cuando Nokia era...? A mí me tocó el lanzamiento... Fíjate, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba.
De la telefonía.
No, el Nokia que tenía videojuego. Que se jugaba horizontal, volteabas el teléfono y era como un control de PlayStation.
Sí.
Y era un Nokia y tenía videojuegos. Me acuerdo que lo lanzamos en México y era... Ah, bueno, eso más la plataforma de música. Ellos empezaron con la música
nosotros,
y lo rebasaron por la derecha.
En Básico FM lanzamos el celular tornamesa que sacó Motorola.
No,
que
era de Samsung.
No. Era Samsung. Ah, sí, Samsung. Era
claro que era de Samsung.
El DJ Beat. No sé qué, que era un celular que dos podías acostar y traías dos tornamesitas para mezclar música. Y igual hicimos su canal de audio con Redención y todo este rollo. Eran tiempos maravillosos.
Que lo veíamos con Shale.
Eran tiempos bien locos, mano.
Sí.
Claro.
Amarraban a los perros con chorizo.
Los dioses del marketing.
Ya regresó Agustín por fin, ¿eh?
Ya solo para completar la información, la casa de estudios Kantar, que es muy famosa aquí
cantaré,
en este programa.
Kantar. Yo le diría Kantar, deberían de tener un Kantar.
Sí, deberían tener un Kantar.
Kantar.
Exacto,
por claro. Eso es Kantaré.
Ya te lo estás fusilando cantar. De Intel.
Nos dice que la participación cantar. Que la participación hacia diciembre vía los sistemas operativos era de un 94.7% de Android versus solamente un 5% de iOS.
No, eso está extraño porque en la participación de mercado están hablando de 18% de Apple, amigos. Es al revés,
está extraño, ¿no? O sea, pero en el máximo...
O sea, básicamente están diciendo que un 10% de personas apaga su iPhone, lo compra y lo apaga.
Le instala Windows.
No sé, porque no tiene ningún sentido, pero bueno.
Pero bueno, una participación realmente minoritaria, contrario a lo que podría pensarse.
Bueno, lo que pasa es que es una marca Apple que no tiene una penetración nacional como la tiene en Estados Unidos.
Así es.
¿No? Entonces, pues...
Así es. Impresionante la historia de Samsung, cómo llegó, era una marca de refrigeradores y lavadoras y ahora es el líder del mercado.
Pues le han ido ahí componiendo, ¿no? O sea, exacto. Han querido hacer sus happenings igual como Samsung, etc.
Lo hacen.
Como Apple, perdón. Y me parece desafortunado. O sea, creo que más bien el tema es entender, como lo decíamos hace un rato, que Samsung es una marca que tiene diversión porque puedes ver televisión en la casa. Tiene momentos con tu familia porque hiciste de cocinar en el microondas.
Hiciste
o en el
de cocinar.
¿No? Puta, o sea, Samsung es una marca más grande. Exacto. Si se decidieran hacer un modelo de negocio más unificado, no, pues imagínate que entres a la zona Samsung de un Palacio de Hierro.
Esa podría, ¿no? O sea, tener tu casa completa. No,
que básicamente ya tienes no, ahí todo.
Que entres a la tienda Samsung.
Bueno, hay una en el Palacio de
Samsunglandia.
No, en Coyoacán.
Todas las óperas
Palacio. Está el palacio y afuera hay un local que está muy desagradable porque literalmente está afuera del palacio frente a un pasillo ahí, que si no pasas, pero tiene una zona Samsung.
Bueno, como Samsung VIP. En Corea, en Seúl, tú puedes comprar pasta de dientes Samsung, hay comida Samsung. Entiendo que Samsung, bueno, no entiendo, gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar Seúl.
Ya,
y dilo. Samsung tiene muchísimas cosas allá que sí puedes retacar una cosa, una casa de comida y de electrodomésticos y de mil cosas. Vamos, hay cortinas eléctricas Samsung.
Bueno, claro, pero al
final hay el banco.
Son cosas que no pasan por algún tipo de legislación. O sea,
que el negocio es ajeno culturalmente
si
al
quiere,
de aquí, ¿no?
Sí podría expandirse, pero hay ciertas legislaciones. Habrá algo de COFEPRIS que no deja pasar.
Aquí no hay
pastas,
pantuflitas,
¿no?
De esas que cuando te quitan los zapatos y entras a la casa, porque aquí entras con los tenis cochinos, ¿verdad? Con COVID.
Exacto. ¿No? Exacto. No, pero ahí está el tapete afuera, amigo.
Exacto, para el tapete de Hule para el COVID.
Con eso te el curas. Tapete nos salvó del COVID.
¿No? ¿Qué más trae tu nota de Kantar?
Nada, cerrar el asunto de los teléfonos y los lanzamientos con esta temporada que empezó en el famoso Consumer Electronics Show, que es en enero. Y,
el CES de Las Vegas.
Donde se presentan las mayores novedades en celulares.
Oye, yo tengo una gran pregunta a las agencias que manejan o a los, a las fábricas, a los fabricantes de celulares.
Enfócate bien porque ya dijiste como a 10 personas.
No, a todos. Pregunta. Es que no sé de dónde surja el que yo se me antoje y tenga un deseo desesperado por un Samsung QR2712 en lugar de que le pongan un nombre.
Bueno, o sea, algunas marcas, las más importantes,
todas,
lo han cambiado.
Todas.
O sea, Samsung al final creó un entorno que se llama Galaxy.
Sí, pero tienes Galaxy QR26.
No. Al contrario, ellos sí fueron haciendo Galaxy Note
7,
6. Bueno, ese número está hecho por una cuestión de mercadotecnia. Tienes la impresión de que estás comprando el más reciente.
Sí, claro,
eso es la razón por la que Samsung sacó un teléfono intencionalmente que no funciona. Perdón, lo siento. Que sacó un teléfono para saltarse un número y alcanzar a Apple. Y luego saltarse un año y decir, yo tengo el 21, ¿en cuál va Apple?
¿Va precisamente hoy en México, Samsung va a anunciar los precios y la fecha de venta de su modelo
S22.
S22. Ahora sí que ese te da la razón. Porque el número.
Hijo de su madre, me la pico.
El número.
Oye, porque aquí debe haber un juez de la censura.
No manches.
Oye, ¿viste, carnalazo?
Ya, relájate.
La letra y el número es así como absurdo.
Sí.
O sea, podría ser cualquier cosa.
Bueno, claro, pero todo va cobijado sobre un entorno al que le pusieron Galaxy.
Claro, pero me refiero a por qué no sacan el Alcatel Smile.
Alcatel 24-38-12-26.
Bueno, asterisco. Asumo que sus áreas de marketing son más modestas, hermano. Y
sí, bueno, pues, si es más fácil.
fácil el 24-36-84 en lugar de Smile.
Smile.
Sunny.
Sí, ¿no? Sí, sí, ha sido...
Luis Miguel, güey.
Cuando Motorola fue nuestro cliente, preguntamos eso varias veces. Era inadmisible anunciar el nuevo Motorola 33ZR.
Y nadie sabe, todos dicen, no, es que así viene de fábrica, de lo dejan hacer del corporativo Mendesa, que le ponga el 24QRM2.
No, pero ellos lo que decían es que no querían tener un celular que fuera más importante que la propia marca, porque ellos estaban generando valor para la marca porque la querían vender.
Eso no deberías haberlo dicho, tonto. Eso es información confidencial.
El NDA ya se ya venció, ¿no?
No, de hecho ya hasta la compraron y la revendieron, pero exacto, esa era la idea.
Los dioses del marketing.
Ya la gente que está ahí ni se acuerda de no, qué
hombre,
pasaba
si está ahí, si está ahí. No, está ahí. Está todavía varios,
hay
hermano.
Hay dos, tres que están en Lenovo.
Los
que emigraron a Lenovo.
Saludos, Natalie.
Les estoy diciendo que ya no se acuerdan y se callan.
Pero bueno, al final es un tema. Ese tema de los celulares... No, hay una necesidad
de toda una inversión en la casa, en los celulares.
Yo siempre he creído que los dos dispositivos con los que vas a acabar, quizás nos toque verlo, son dos, no la computadora, va a ser un Smart TV y tu smartphone.
Nada más.
Nada más. No vas a...
Te falta algo de audio, ¿no?
No, porque me refiero a donde se realizan los procesos, ¿no? O sea, las Smart TVs tenderán a ser más un repositorio con una gran pantalla, ¿no? Mientras que tu celular muy cercano a lo que ha querido hacer justamente Samsung, de que llegas, lo conectas con el HDMI, te cambia una interfaz y casi tienes una...
¿Qué pasó, HDMI?
¿Computadora?
Pues es wireless ya, mi chavo, lo conectas y bye.
Bueno, es que el último que lo hice todavía le tenías que conectar el cable HDMI a USB-C, ¿no? O sea, para que entonces reconociera la interfaz y el celular se convirtiera mágicamente
en el control diagonal centro de atención.
Una computadora...
Bueno, mira, el Oculus... Que es este juego.
Ay, que ya me compré, güey.
Ya lo tiene mi chavo. Bueno, el Oculus, que por cierto es una cosa brutal, y en su momento hablaremos de lo que les decía.
¿Pero qué es? Diga.
Ahí les va.
Tienes un minuto, ¿eh?
Está bien. El Oculus es una pantalla, es como un de estos de realidad virtual, los visor. Lentes estos tradicionales, el visor este súper bonito con un diseño bien padre, con unas cosas que te pones en las manos. Y entonces con esta cosa, pues lo que tienes es la entrada al famosísimo metaverso. El juego lo produce, bueno, el dispositivo lo produce Facebook. Y el punto aquí es que yo no sabía cómo funcionaba, y lo que haces es descargas en tu teléfono, sea de la marca que sea, un app. En el app descargas los juegos y estos juegos se conectan wireless al Oculus. Es brutal.
Eso ocurría ya.
Bueno, eso ya ocurre ahorita.
No, lo había visto con otro. Ocurría ya. Nada más que antiguamente lo descargabas a tu celular y los lentes no tenían ningún procesador. Luego entonces lo que tenías era poner el celular en el visor.
Ah.
Ajá. Y pues bueno, ya lo grabas ahí, pero pues, era muy incómodo.
Sí, era de cartón y le ponías.
No, hombre, era de teléfono.
Loco, hombre. La pantalla que ahora trae esta cosa.
Ah, exacto.
No hay teléfono que le dé a esa
porque
cosa.
Porque ya
¿no?
trae un procesador.
Exactamente. No. Y a raíz de haberme puesto el casquito este, pues entiendo.
No quiero salir.
No, exactamente, no quiero salir. Y ahora entiendo esto del metaverso. Yo sí iría de shopping a la Walmart con el casco ese.
A metagastar.
Y que te metan una. No,
bueno, sí, es brutal.
Tus metavaros.
Hablaremos de tu metavida en el siguiente Dioses del Marketing.
Tú métete a
Muchas gracias a Radio Real, a Spotify y sobre todo a Apple Podcast y a la gente de Pandora en Estados Unidos.
Oye, hablamos re mal de ellos y nos escuchan.
Bueno, adiós.
Adiós.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.